Amigos, en la tarde de hoy aquí en Espacio Salud es con mucho gusto que estamos recibiendo a una profesional que conocemos hace un tiempo también, que ha estado en distintas ocasiones en la mañana con nosotros aquí en Universal. Hablamos de la doctora Grisel Pereira. Ella es abogada y entre otra larga experiencia vinculada con temas familiares, el derecho de la familia, ha realizado, según nos contaba, un posgrado en la Universidad de Montevideo con un tema titulado directamente Derecho y Religión. ¿Y a dónde vamos? Bueno, vamos una vez más por un capítulo que sabemos que a ustedes muchos les preocupa y es el de la guía sexual que ha sido distribuida o está siendo planteada en este año para ser utilizada en enseñanza primaria. No es un tema nuevo, arranca ya hace un montón de años, Grisel nos lo va a explicar, porque esta viene a ser la tercera o cuarta guía que maneja más o menos los mismos conceptos, aunque con diferencias en la puesta en práctica sugerida. Pero el concepto de fondo es el mismo. Hace poco hablábamos con el doctor Jorge Patpatian de las dificultades que genera esto desde el punto de vista jurídico. Y por eso es que precisamente es un placer recibir a Grisel Pereira para que en particular ella analice ese tema. Derecho y religión. El aspecto jurídico que afecta la existencia de estas guías sexuales, como ustedes saben, han despertado, sobre todo esta última también, una serie de movilizaciones a nivel de todo el país. Hay cartas que se presentan a organismos oficiales, hay asociaciones o agrupaciones de padres que reclaman. Ha habido una carta, un documento en los últimos días de diferentes colegios, de diferentes iglesias evangelistas. La Iglesia Católica del Uruguay ha respondido, tal vez recorriendo otro camino, con un curso online, pero que el destino es el mismo, es plantear una educación en valores diferente. El aspecto jurídico es el que Grisel Pereira nos va a presentar con claridad en esta charla. Graciela, un gusto recibirte por aquí.
Pero para mí realmente es un gusto, un privilegio estar en este lugar con una audiencia como lo es la de este programa. Excelente, Ariel. Muchas gracias porque sinceramente me siento muy, muy privilegiada de poder estar y compartir estos temas que, como recién hablábamos antes, están sobre la mesa.
Sí.
¿Verdad que sí?
Sí.
Y como tú muy bien lo decías, ya hay un mover importante en nuestra sociedad, en todo el país, sobre estos temas. Y precisamente haciendo referencia a este contenido de lo que son llamadas o se dan en llamar las guías educativas que comprenden la educación sexual. Sí, nos remontamos ya hace unos años hasta el año 2009, donde allí se había comenzado a impartir la enseñanza de una primera guía que estaba elaborada por el colectivo Las Ovejas Negras, y en ese caso ya se comenzó allí a introducir la llamada ideología de género en el contenido de esta educación sexual. Qué bueno que quedó sin efecto, ¿verdad?, en aquel momento por decisión del CODICEN, porque en definitiva no era aprobada por el mismo organismo que era quien tenía evidentemente la competencia para hacerlo. Pero no, ellos no estaban en conocimiento del tema y bueno, resultó de esa forma. Pero luego más adelante, en los últimos años y a partir del 2014, se elabora otra guía por otro colectivo llamado Llamale H, que es otra ONG, organización no gubernamental, y elabora otra guía que es llamada Vestidos en el Aula. Esta guía, que sí está vigente y que se está impartiendo, también tiene este contenido de ideología de género y se está impartiendo a todos los niveles de la enseñanza pública. Hablamos de primaria, secundaria, enseñanza media, UTU y formación docente. Pero actualmente, precisamente como todos saben y tú muy bien hablabas, se acaba de, ahora sí, aprobar, en todo caso podemos decir oficialmente, por el CEIP, que es el Consejo de Educación Inicial y Primaria, y por la ANEP, que es la Administración Nacional de Enseñanza Pública, también otra llamada guía, pero en este caso es de una guía de una propuesta didáctica que llaman sobre este tema de la educación sexual. Y evidentemente que esta guía introduce algunas diferencias sobre el contenido respecto de las otras, pero lamentablemente hay un capítulo 10 que seguramente todos han escuchado hablar de él, que introduce algunas prácticas en lo que se puede decir que son juegos didácticos y otro tipo de juegos en el espacio escolar, como reitero, de educación inicial, 3 años en adelante y en primaria, donde se le dice a los docentes, ¿verdad?, le pueden decir a los niños que pueden sacar sus medias, que pueden hacerse cosquillas, que pueden, en todo caso, tocarse, hacerse masajes, tener alguna, obviamente, experiencia en el contacto corporal, y todo eso a los efectos de ver qué sensación tienen, que experimentan, como para que saber qué les da placer en ese sentido, ¿verdad? Y por lo tanto, lo confrontan para que los niños con los, o sea, varones con varones, niñas con niñas, ¿verdad? Y de esa manera, ver qué es lo que se les despierta a esa tan temprana edad. Eso, obviamente, que ha resultado en un gran despertar de muchos padres, de mucha gente, de muchos ciudadanos, ¿verdad? Que siendo padres, aunque no tengan a sus hijos en edad escolar o liceal o en UTU, igualmente, digamos, han tenido una reacción sobre este tema. Y bueno, es evidente, Ariel, porque aún en algunos otros casos también ya se había adelantado antes de esto que estoy comentando por último, que también las docentes o docentes en general les pedían a los niños que en un día hicieran todo lo que corresponde, si era una niña a un varón, los juegos, exacto, o que inclusive hasta fueran vestidos,
sí.
Si eran varones de niñas, si eran niñas de varones, para ver qué experimentan, ¿verdad? Todo eso. Lógicamente que estamos hablando de algo que es importante, ¿verdad? Es muy importante. Y no hablemos ya solo desde una concepción, si se quiere, religiosa, ¿verdad? Cristianas o de otras religiones. Hablamos ya de que esto inquieta a los padres todos, desde una concepción en la que los padres, obviamente, tienen el derecho a educar en este tema a sus hijos. Y es en eso que estamos trabajando. Pero simplemente me gustaría de repente agregar alguna anotación sobre este contenido de la ideología de género, ¿verdad? Diciendo de que, como se ha escuchado ya, se habla de que el sexo, ¿verdad?, no es algo innato, no se nace con un sexo definido, ya sea varón o mujer, masculino o femenino, sino que el sexo se construye. O sea, aquello que antes se hablaba del género, femenino, masculino, y que por lo tanto se decía en estas guías que el género se construía, era una construcción social, cultural, ¿verdad? Que en definitiva, por ejemplo, cuando nacen a los bebés se les viste de celeste, o se les da un autito o una pelota si es varón para que jueguen, si es una niña se les viste de rosado y se le da muñecas y otras cosas para que jueguen. Entonces esta doctrina o teoría decía, eso es lo que hace que sean varones o que sean mujeres. No es que porque sean de género masculino o femenino, sino que la sociedad los empuja para que sean una u otra cosa. Bueno, ahora se dio un paso más allá. No solamente se discute el tema del género, sino que ahora se dice que el sexo es una construcción social, es una construcción cultural, es conductual. O sea, no importa si se nace con genitales masculinos o genitales femeninos. Eso no hace que sea un varón o una mujer, sino que después, ¿verdad?, la sociedad es la que lo va a inducir a una u a otra cosa. De manera que se le está diciendo a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes en todos los niveles de la enseñanza pública que es una opción. Y obviamente, Ariel, acá no estamos hablando, que quede muy claro, de una discriminación a nadie.
Exacto.
Pero sí, cuando uno es grande, cuando es mayor de edad, uno puede elegir y optar por una forma de vida, un estilo de vida que crea correspondiente a esa persona. Pero lo que estamos hablando es que no podemos permitir que se induzca a los niños, a, desde tan temprana edad como a los 3 años en adelante, o a los adolescentes o a los jóvenes, ¿verdad?, que se les esté prácticamente imponiendo, ¿verdad?, la aceptación de esta ideología, que obviamente, ¿en qué resulta? En una confusión. Uh-huh. Los confunde, evidentemente que confunde a los niños, sin lugar a dudas, plantea un conflicto de identidad en los niños y en adolescentes que no se plantearía si no fueran forzadamente expuestos a esta ideología, ¿verdad? Porque todos sabemos que los niños, obviamente, cuando son tan pequeños, ¿verdad?, aceptan, son como una esponja, absorben lo que se les está impartiendo. Y si en la escuela, ¿verdad?, se les está diciendo esto, los niños están absorbiendo y pensando que eso está bien, que es correcto. Por lo tanto, en su mente se va a crear esa confusión. Y lo mismo en los adolescentes, donde hay una edad que sabemos es conflictiva ya de por sí, que los jóvenes, ¿verdad?, ya tienen sus conflictos propios de la edad.
Claro.
¿Cuánto más si realmente por ahí le dicen, ¿verdad?, que esto es una opción, que lo pueden hacer, y por ahí hay algún porcentaje, como lo determina también el doctor Papatian como sexólogo, de sobre todo adolescentes, ¿verdad?, que tienen quizás, es en una escala mínima, es una excepción, pero existe que tengan alguna confusión en esa edad, lo que se llama disforia de género, ¿verdad?, que si nacieron con genitales masculinos tengan cierta, de repente, inclinación, ¿verdad?, al otro sexo, capaz que por alguna disfunción, por algún problema hormonal o lo que fuere, o por otros motivos que los hay, pero el tema es que los propios psiquiatras, los propios sexólogos, dicen de sus estudios que estos jóvenes, cuando llegan a la pubertad, o sea, cuando ya son mayores, ¿verdad?, 18, 19, 20 años, se soluciona naturalmente este tema. En el 95% de los varones, este tema queda solucionado, o sea, aceptan
esa
perfectamente.
Esa desorientación desaparece.
Totalmente. Y en el 85% de las niñas, eso se soluciona correctamente. O sea, es evidente que no podemos, entonces, por una excepción y porque además tiene una solución natural, digamos, biológicamente, ¿verdad?, la aceptación de que sea varón o que sea mujer, no podemos destruir absolutamente toda una, digamos, aceptación de lo que la ciencia dice, porque eso es biología, eso es científico, ¿verdad? No lo podemos dejar de lado por una ideología que en realidad, como dice la palabra, son ideas. Es una teoría, no está probada. Al contrario, en este caso, está atentando contra la ciencia, negando la ciencia, negando la biología. Y fíjate tú que el propio Colegio de Pediatras americano, el Colegio de Pediatras americano, en el año 2016, o sea, muy recientemente, publicó un artículo llamado "La ideología de género hace daño a los niños". ¿Por qué? Porque allí ellos dicen que justamente la sexualidad es un rasgo biológico, objetivo, ¿verdad?, que dice, son los hechos y no la ideología quienes determinan la sexualidad. Por lo tanto, este colegio de pediatras americano insta, exhorta a los padres, a los educadores y a los legisladores a rechazar esta ideología. Y también agregamos que el Colegio Americano de Psiquiatras últimamente ha dicho algo que es muy importante. Ha dicho que la enseñanza o impartición de esta ideología a los niños les produce una de las cosas con las que estamos trabajando, ¿verdad?, que es que se atente contra su propia sexualidad, que constituye un abuso sexual. Un abuso sexual. Precisamente estamos tratando de poner en práctica todas estas enseñanzas a los niños de que se cuiden su cuerpo, ¿verdad?, de que resguarden sus partes íntimas, de que no muestren, ¿verdad?, a nadie esas partes que son propias de ellos. Estamos hablando de que no se permitan tocar ni obviamente ni mucho menos tener un contacto físico con ninguna otra persona
para evitar los abusos.
Exactamente, porque sabemos que el abuso infantil es, a pesar de que no se habla mucho de ello, es un tema muy preocupante y que existe en muchísima proporción, aunque no lo hayamos estudiado. O sea que los estudios que no se han hecho, no podemos decir que reflejen la realidad. En la realidad es mucho más el porcentaje de niños abusados de lo que resulta de las encuestas. Así que...
Te explico, porque ya pasamos la mitad del tiempo y estabas detallando específicamente cuál es el contenido de las guías y cuál es el objetivo. ¿Dónde aparece lo jurídico en este caso?
Perfecto.
Porque si no se nos va a ir el tiempo y es lo que queríamos que profundizar.
Perfecto, eso es. De acuerdo a eso, entonces, precisamente, yo exhorto a los padres y a los ciudadanos, como decíamos, que puedan ejercer su propio derecho. ¿Por qué decimos eso? Porque primero, rápidamente, hago una diferencia entre enseñar y educar. Enseñar significa transmitir conocimiento, instruir. O sea, cuando se va a aprender historia, cuando se aprende geografía, idioma español, informática, o los que van a la UTU a aprender un oficio, lo que fuere, esa tarea de enseñar es lo que corresponde específicamente al Estado. Pero el término educar significa otra cosa, es transmitir valores, es transmitir principios, y eso corresponde a los padres. Y dentro de estos valores está la educación sexual, porque corresponde a los padres, de acuerdo a sus principios, a sus valores, a sus creencias, transmitir sobre lo que significa la educación, verdaderamente educación sexual, y el tiempo en el que ellos pretenden o creen conveniente que sus hijos estén en conocimiento.
Ahora, eso que estás diciendo no es una opinión de Grisel Pereira, eso lo dice la ley.
Exactamente, exactamente. Quiere decir que yo quiero decirles que en todo caso, esto que hablamos de educar corresponde a los padres, y allí la ley les está protegiendo. ¿Por qué? Porque precisamente el artículo 252 del Código Civil establece qué es la patria potestad. Y la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores de edad. El artículo 258 del mismo Código Civil, que es una ley nuestra, dice: los padres dirigen la educación de sus hijos y los representan en todos los actos civiles. Pero te cito a la Constitución, que es la ley principal de nuestro país, que dice, el artículo 40 dice: la familia es la base de la sociedad y el Estado velará por la mayor información espiritual, moral y material de los hijos dentro de la sociedad. Y el artículo 41 de la Constitución dice: el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. Clarísimo. Pero además, Ariel, agrego derechos que están consagrados en leyes internacionales, que son ratificadas por nuestro país y, por lo tanto, que son obligatorias en nuestro país y que, por lo tanto, amparan a los padres. De ellas, el Código también, antes de eso quería referirme al Código de la Niñez y Adolescencia, que también es nuestro, y dice: son deberes de los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes prestar orientación y dirección para el ejercicio de sus derechos. Quiere decir entonces que eso que lo estamos viendo están consagrados en nuestro derecho, pero recién citaba a las leyes internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño, que es una ley nuestra también desde 1990, dice que los estados, como el Uruguay, se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Y en el artículo 14 del mismo convenio dice: los estados partes respetarán los derechos de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. Y cito finalmente otro tratado internacional, que es ley nuestra, que es el Pacto San José de Costa Rica, que dice también en el artículo 12, inciso cuarto: los padres y, en su caso, los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. O sea, que en este caso tenemos exactamente dicho lo que corresponde a las leyes nacionales e internacionales, reitero, que amparan a los padres para decir, nosotros somos los que tenemos el derecho de educar a nuestros hijos. Y para eso, Ariel, yo he elaborado una carta, precisamente, dirigida a las autoridades de la enseñanza pública, con este contenido y mucho más, porque son todos fundamentos legales y jurídicos, donde hablo no solo de lo que acabo de mencionar, hablo también de lo que dice el artículo 17 de la ley de educación vigente, que específicamente esta ley dice que el principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Y finalmente dice, se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. Eso está vigente hoy. Y es a eso a lo que queremos que se llegue. ¿Para qué? Para que en este tema de educación sexual también se pueda impartir otra forma, otra doctrina, otra enseñanza que tenga que ver con los derechos y con la opinión y creencia de los padres sobre el tema de educación sexual.
Lo que se pide en la carta es que se retiren estas guías.
Exactamente.
Ahí juega la objeción de conciencia. De última, hoy estando vigente esto que está vigente, ¿un padre puede negarse a que su hijo reciba la instrucción por parte de esta guía sexual?
Sí, sí, esa es la respuesta. Puede hacerlo, exactamente amparado en estas leyes.
Lo que busca mediante la carta es que sea institucional y planteárselo a las autoridades de la educación todas, pese a que uno como padre lo puede hacer hoy frente a la directora de su escuela.
Perfecto, tú lo has dicho. Bien. Y esta carta, que ya les voy a dar por último el lugar donde pueden solicitarla los que estén escuchando.
Y la vamos a compartir en la página web de la radio y en el Facebook de la radio también.
Perfecto, perfecto. En ese caso, como digo, la pueden solicitar y como tú bien decías, los padres que ya tengan a sus hijos, que a los cuales se les está impartiendo esta enseñanza y no están de acuerdo, entonces esta carta ellos la van a firmar, van a poner que son padres de alumnos de la escuela número tal, del liceo tal o de la UTU tal, y poner la ciudad y el departamento, luego la van a firmar y van a poner un número de teléfono para que las autoridades de la escuela o del liceo o de la UTU se comuniquen con esos padres. Bien. Van a presentar, como tú acabas de decir, a la maestra, al docente o al director de esa institución. Y allí van a tener que, obviamente, revisar este tema para no permitir que esos hijos continúen escuchando esa enseñanza. Pero aquellos que no tengan a sus hijos recibiendo todavía esta enseñanza, igualmente
pueden opinar.
Pueden mandar esta carta al CODICEN, a la ANEP, al CEIP, como yo dije, firmada con aclaración de firma, solamente a los efectos de hacer saber que no están de acuerdo con esta enseñanza. Y de esa manera, entonces, recogemos todas las cartas, todas las firmas para presentar, eso es lo que queremos hacer, si Dios quiere, quizás el mes que viene, todas las firmas que hemos recogido a las autoridades de la enseñanza pública.
Si alguien quiere además el teléfono y el número de contacto con Grisel Pereira, se comunica con nosotros y se lo damos, porque Grisel está haciendo permanentemente en todo el país charlas, presentaciones, intercambios. Esto es permanente, desde hace ya un tiempo es una de sus actividades, así que también se pueden contactar con ella. ¿Cómo hacen para obtener la carta?
Bueno, para obtener la carta, como tú bien decís, la pueden solicitar aquí mismo, pero también pueden solicitar en este espacio de la comunidad Pan de Vida, ¿verdad? Desde la que ya estamos enviando saludos para
Esteban,
todos
Esteban, Sandra y todos ellos.
Ahí está, para Esteban, Sandra y para todos los que están escuchando. Y pueden obviamente solicitarla a la página de Facebook de Pan de Vida, que Perfecto. Es Pan de Vida Uruguay.
Ahí está.
Y también pueden solicitarla a los teléfonos, en todo caso, 094-50-92-71 o 094 reitero, 509271, y vamos a dejar para que no haya confusión
de números.
Ese y a su vez el del espacio nuestro, el de aquí, y el de la radio, para que lo hagan también a través de tu de tu contacto, ¿verdad?
Esto sigue, no tengan ninguna duda. Ya hay varios diputados de distintos sectores que han llevado este tema dentro del Parlamento. Va a tener nuevos capítulos también en el planteo. Y la movilización ha sido tan intensa en las últimas horas en el interior del país y en Montevideo que no tenemos duda que esto va a tener nuevos capítulos, pese a que sin duda es un tema muy polémico, pero va a tener nuevos capítulos. De última, agradecerte una vez más la presencia y que nos clarifiques todo esto por dónde viene y que sepamos que tenemos que ejercer nuestros deberes como guías de padres y también el derecho a ejercer los derechos que nos otorga las distintas instituciones jurídicas del país, ¿no?
Exactamente, Ariel, como tú lo has dicho y como acabas de mencionar, también quiero agregar que dentro del Parlamento también estoy en ese caso, justamente, integrando estos movimientos, si se puede decir, con estas inquietudes. Uh-huh. Hemos solicitado también, ¿verdad?, a través de pedido de informes al CODICEN, a la ANEP, al CEIP, ¿verdad?, que se nos haga llegar al Parlamento, a la Cámara de Diputados, precisamente, un poco toda esta información de dónde proviene, cuál es el fundamento pedagógico y demás, ¿verdad? Y lógicamente también estamos tratando ahora, posiblemente, en todo caso, de citar a las autoridades, ¿verdad? A la comisión correspondiente de educación en la Cámara de Diputados, y si es necesario y posible, tendremos algún encuentro con las autoridades de la enseñanza pública a los efectos de poder, lógicamente, no solo decirles de que tenemos la idea de poder presentar otras propuestas, uh-huh, por supuesto, sobre el tema de la educación sexual, propuestas que estén tratando a lo que es la educación sexual desde un punto de vista integral, uh-huh, ¿verdad?, psicológico, sexual, social, espiritual, y absolutamente como la persona que es íntegra, ¿no? Y eso lo vamos a poder hacer, si Dios quiere, en un futuro inmediato, de presentar algún proyecto o una propuesta para que así se les haga. Como tú también bien decías hoy, la Iglesia Católica ha presentado, uh-huh, un curso online, uh-huh, sobre ese tema, pero tenemos la idea de poder presentar una propuesta para cumplir con lo que es verdaderamente la laicidad, claro, como recién decíamos, ¿verdad? Pero lo vamos a seguir trabajando también desde el Parlamento, porque nos interesa que los padres y que las autoridades de la enseñanza respeten estos derechos que acabamos de citar y que son ley vigente, que son derechos de los padres y que, así como todas las leyes en nuestro país, se deben respetar.
Gracias, Grisel, un placer.
Un placer para mí y a las órdenes.
Igualmente.